Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Hace unos días le mandé una carta ahí a la pastora, no sé qué sea, Joyce Meyer. Le mandé una carta y le dije, ten cuidado porque ya te andan pisando los talones por ahí, ¿no? Así que va a haber libros, va a haber predicaciones, va a haber motivación aquí. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Carmen Aguilera. Fuerte aplauso.
Dios me los bendiga, hermanos. Qué placer estar aquí, ¿verdad? Qué maravilla. Uno se pasa la semana viviendo en un mundo que no conoce a Cristo. Y es una pelea constante de las personas que no creen, que te preguntan por qué haces lo que haces, cuando le das gracias a Dios, cuando no te comportas como ellos, cuando no hablas como ellos, cuando no ves los mismos shows de televisión que ellos. Es una pelea constante toda la semana. Pero cuando venimos aquí, podemos finalmente, relajarnos, mirarnos unos a otros y decir, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, hasta aquí nos ha traído Benecer, gloria a Dios. El mensaje de esta noche, no lo van a creer, me parece una continuación de la del mediodía. Así que los que estuvieron aquí al mediodía dirán, ¿se pusieron de acuerdo? No, no nos pusimos de acuerdo, es que Dios es así. El mensaje de esta noche es, ¿quién es realmente mi Dios? ¿Quién es realmente mi Dios? Vamos a empezar leyendo Isaías 40, del 21 al 23. Así dice la palabra. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Continúa en el 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y en el 23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Ese es nuestro Dios. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, alabado sea tu santo nombre. Aquí venimos delante de ti una vez más, Padre, a adorarte, a alabarte, a levantar en alto tu nombre, Padre Santo. Ese nombre que es sobre todo nombre. Alabamos, alabamos, Señor, tu presencia entre nosotros. Alabamos un día el haberte conocido, el haber recibido una nueva vida, Padre Santo. El poder cada día buscar de tu rostro y de tu voluntad. Te alabamos, te adoramos, nos gozamos en tu presencia. Una vez más nos ponemos en tus manos y te pedimos que esta palabra se nos quede en nuestros corazones. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estas palabras del profeta Isaías, por supuesto, está hablando de cuán grande es nuestro Dios. Nuestra vida cristiana tendremos muchas veces que hacernos esa pregunta a nosotros mismos, ¿quién es realmente mi Dios? Y también nos lo van a preguntar mucha gente, ¿quién es realmente tu Dios? Cuando estamos en situaciones difíciles, a veces el peligro así de tener la duda, de decir, ¿me podrá Dios sacar de este problema? ¿Podrá? ¿De verdad podrá? O cuando tenemos una situación financiera, los que tienen casa y se quedan sin trabajo y tienes que pagar el mortgage y la corriente, y ¿será que Dios puede? ¿Será que mi Dios, el Dios en el que yo creo, me puede sacar de este problema? Por eso yo creo que es tan importante saber cómo contestar quién es realmente mi Dios. Porque muchas veces cuando venimos al Evangelio, nos predican del arrepentimiento, que es tan importante. Pedir perdón por nuestros pecados y recibir a Cristo como Salvador, cubrirnos con la sangre de Cristo. Y rápidamente pasamos, rápido, a vivir la vida cristiana. Damos ese salto, pero yo creo que es importante, antes de empezar a vivir esa vida día a día, día a día, saber quién es ese Dios que nos salvó, quién es Él realmente. tenemos la posibilidad de conocerlo, tal como conocemos a nuestros amigos. A nuestros amigos yo le pregunto a alguien, no sé, ¿cómo es O'Michael? Y José me dice, ¿cómo es O'Michael? Sí, mira, O'Michael le gusta esto, no le hagas esto que O'Michael no le gusta. ¿Por qué? Porque lo conoce, le ha dedicado tiempo a conocerlo. Y si dedicamos tiempo a conocer a personas, ¿cómo no vamos a dedicar tiempo a conocer al Dios que nos salvó? Tenemos que conocerlo, y aún más, para poder ser testigo delante de otras personas. Porque estoy seguro que mañana van a haber gente que le pregunte a ustedes, ¿vieron la buena música que había por la noche en el festival? Y ustedes van a decir, no, yo no vi la música, yo estaba adorando a Dios. Ay, ya estás de nuevo con lo mismo. ¿Qué tiene tan especial ese Dios? Si aquí estaba en la fiesta, estaban los católicos, estaban los testigos de Jehová levantando las manos y bailando hasta abajo. ¿Qué tiene tan especial el Dios tuyo? Que te hizo pasarte una noche sufriendo ese calor como están todos ustedes. ¿Qué tiene tan especial ese Dios? ¿Por qué es tan especial? Y cuando nos hacen esa pregunta, generalmente nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros vamos rápidamente, le contamos nuestro testimonio, completamente válido, pero cuando nos preguntas de Dios, decimos, sí, Dios es grande, sí, sí, Dios es bueno y Dios es santo, pero Dios es mucho más que grande, bueno y santo. Entonces, esas son las cosas que queremos, que quiero estudiar esta noche. ¿Quién es realmente nuestro Dios? Entonces, quiero pasar rápidamente por los atributos de Dios. Son tantos, hermanos, que hay en la Biblia, que me he pasado una semana, este sí, este no. Ay, pero ¿quién soy yo para decir que no voy a decir este? No, voy a decir este. Y no, este sí. Bueno, voy a decir los primeros, hermanos, hasta donde me llegue el tiempo. Porque si alguien les pregunta mañana, ¿por qué estaban aquí? Yo quiero que ustedes tengan palabras para decir quién es tu Dios, quién es realmente tu Dios, por qué Él es tan especial, por qué Él es tan digno, por qué Él dice que Él es el único digno de gloria, que Él es el único digno de adoración. Vamos a ver por qué. En Deuteronomio 6:4, un versículo muy conocido, fueron una de las primeras cosas que Jehová le dejó claro al pueblo de Israel. Le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay tres dioses, no hay cuatro dioses, no hay cinco santos, ni cuatro gente más. Hay un solo Dios que es único, ese es Jehová. Por tanto, mi Dios es uno, es único. Dios es creador de todo lo que existe. Como está en Génesis 1:1, ese versículo que también lo sabemos todos. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador, Él es uno, Él es el creador, Él es el sostenedor. Porque Él no creó la tierra y lo dejó botada ahí. Él la sostiene cada día, conociendo cada célula de adentro de ustedes, de cada uno, de hasta los animales de su casa, los pelos de tu perro. No hay cosa que Dios no conozca, que Él no sostenga y que Él no esté proveyendo en cada momento. Él es eterno, inmortal, Él es infinito, Él es inmutable e inalterable. Malaquías 3:6. Miren esta cosa tan linda. Porque Jehová no cambia. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Jehová no cambia. A mí eso me da una paz que no les puedo explicar. Porque cuando yo estudio la Biblia, y por supuesto, como las personas que están empezando en la fe, no, quizás no hemos pasado toda la Biblia, pero cuando encuentras una característica de Jehová, estás seguro que durante toda la Biblia eso va a ser igual. Porque Jehová no cambia. O sea, pues es absoluta confianza en eso. Jehová no cambia. Hay gente que te va a decir, no, pero en el Antiguo Testamento Jehová es solamente ira. Y en el Nuevo Testamento es solamente gracia. Y eso es solamente mentira. Porque si usted va al Antiguo Testamento, ¿qué es lo que dice él? Por mis misericordias no han sido consumidos. Por mis misericordias no han sido consumidos. Porque son nuevas cada día mis bendiciones y mis misericordias. Si no fuera por la misericordia de Jehová, Israel no hubiera durado una semana en ese desierto. No hubiera durado una semana, solamente por la misericordia de Jehová. Y lo vemos durante todo el Antiguo Testamento. Y entonces hay gente que dice, no, pero en el Nuevo Testamento Jehová es diferente. Es solamente gracia. ¿No te has leído Apocalipsis? Léete Apocalipsis 16 y mira cuando bajen todas las copas de la ira, de la justa ira de Dios. Sodoma y Gomorra son unas vacaciones en Cancún. Comparado con Apocalipsis 16, Es el mismo Dios. Es el mismo Dios lleno de misericordia. Es el mismo Dios que es justo. Es el mismo Dios con la justa ira. Él no cambia. ¿Quién es? ¿Quién es realmente nuestro Dios? Él es justo, perfecto, imparcial. Miren en Deuteronomio 32:4. Precioso versículo también. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Él no se equivoca. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto. Él no hace acepción de personas. Eso lo hemos visto también en toda la Biblia. No hay acepción de personas. A mí eso me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque si ven en Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ustedes saben todas las maravillas que hizo Elías. Lo hemos leído. Elías resucitó un niño. Elías oró y dejó de llover. Elías hizo que descendiera fuego del cielo, pero realmente fue Elías. No fue Elías, Elías era un hombre, él tenía miedo, él huía. Él era un hombre con los mismos problemas que nosotros. ¿Cuál era la diferencia? La mano de Jehová estaba sobre él. ¿Ustedes han visto esos muñecos grandes que ponen en las ventas de carro, que le entra aire por abajo? Eso era Elías, era el aire, era el Espíritu de Jehová dentro de él. Quita el aire, se cae el muñeco, no hay más nada. Elías no tenía nada de poder en él. Significa que el mismo poder que tenía Elías lo puede tener usted. Significa que su ministerio no tiene por qué estar estancado porque es el mismo Jehová que movía a Elías, el que lo mueve a usted. Es la misma palabra de Jehová, es el mismo poder. Por tanto, a mí me gusta eso. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No hay límite de lo que podamos hacer en el nombre de Jehová, porque ese es mi Dios. ¿Quién realmente es mi Dios? ¿Qué más podemos decirle? Son tantas cosas. Él es soberano. Él hace como Él cree. Este es su universo. Hay un profeta que a mí me encanta que él dice, este es el universo de Dios y Él hace las cosas a su manera. Usted puede tener una mejor manera, pero usted no tiene un universo. Entonces no hay mucho que podamos hacer, pero confiamos en Él porque Él es justo, Él es perfecto, por tanto sabemos que las decisiones que va a tomar en su soberanía van a ser también perfectas y buenas para nosotros. Dios es maravilloso, Él es omnipresente, Él está aquí, Él está en Japón, Él está en el Festival de Surrey, Él está donde quiera, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, alabado sea el Señor, Él es verdad, pura verdad. Hermanos, en este mundo de mentiras, hoy estaba hablando con mi mamá acerca de las noticias, de los periódicos, es pura mentira de todos los lados, usted no sabe en quién confiar. Un periódico le dice que Trump es bueno, otro periódico le dice que no, que es malo. Otro periódico le dice que sí, que la política va bien, otro le dice que va mal. Es un mundo de mentiras, este mundo que el diablo está revolviendo aquí. Pero cuando vamos a Dios podemos confiar que lo que dice Dios es verdad. Y lo vemos en 2 Samuel 7:28. Él dice, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Las palabras de Dios siempre son verdad. Él es amor, como en 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ustedes se imaginan cuán diferente sería nuestra vida si tuviéramos un Dios todopoderoso que no fuera amor? Si tuviéramos un Dios todopoderoso que su corazón estuviera lleno de maldad, ¿a dónde iríamos? ¿Cuál sería nuestra esperanza? Ninguna. Ninguna esperanza tendríamos. Pero Dios es amor. Dios es un Dios bueno. ¿Quién realmente es mi Dios? Dios es un Dios lleno de misericordia. Él es fiel. Dios es santo. Como decía el hermano hoy a mediodía, maravilloso mensaje en Salmo 5:5. Dios es santo. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, a todos. Ni siquiera un pensamiento de maldad, Dios lo tolera. Absolutamente todo el mal, Dios lo aborrece. Lo aborrece y lo castiga. No es que solamente lo aborrece, Él lo aborrece y lo castiga. Dios es un Dios santo. el odio, el mal y el pecado. ¿Quién realmente es mi Dios? Todo esto que hemos visto, hermanos, que Él es justo, que Él es todopoderoso, que Él es perfecto, que Él es el creador, que Él es el sostenedor. Todo eso es lo que le puede responder a una persona que le pregunta, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué Él es maravilloso? E incluso, si nos fuéramos a quedar ahí, ya esas son razones suficientes para rendirnos delante de un Dios como ese. Son suficientes, no hay que ir a más ningún lugar. Pero no se queda ahí, no se queda ahí. Ustedes saben que no solamente que Él fue el creador, sino que cuando su creación lo desobedeció, Él ya tenía el plan perfecto para esos perdón de esos pecados. El plan perfecto de sacrificar a su propio hijo inocente, verlo morir en una cruz, derramar toda la ira de Él delante de Jesucristo, sobre Jesucristo, para que nuestros pecados fueran perdonados. No hay más nada en este mundo mejor que eso. Y si todavía nos fuéramos a quedar ahí, pero no, no es solamente que Él derrame su sangre, que nos dé perdón de pecados, no es un ticket, no es que nos den un ticket para el cielo. Tú creíste en Jesucristo, aquí tienes firmado, nos vemos. Cuando te mueras te espero en el cielo, no. Dios sigue de ahí para allá, porque Él es maravilloso, Él no tiene límites. Arriba de eso, cuando recibimos a Cristo, ese espíritu que teníamos dentro que odiaba a Dios, ese espíritu que no quería saber de la Biblia, Él lo transforma en un espíritu obediente y en un espíritu deseoso de la palabra de Dios y deseoso de Dios. Y no solamente eso, te cambia el corazón, te hace desear su presencia. Y encima de eso, Él coge ese espíritu todopoderoso y lo pone dentro de ti. ¿Cómo no vamos a adorar a ese Dios? ¿Cómo no vamos a adorar a ese Dios? ¿Quién es realmente mi Dios? Todo eso es mi Dios, todo eso y mucho más. Dios es maravilloso. Y les quiero hacer una pregunta. Hasta ahí tendríamos la explicación. Supongo que se fue la corriente en la oficina mañana. La señora le preguntó y usted le dijo con toda pasión, la sentó y le explicó todo. Pero supongamos que la persona le diga, sí, pero tú me dices que ese es tu Dios, pero yo vi que la semana pasada tú maltrataste a una persona en la oficina con tal de hacerlo quedar mal delante del jefe. Ahí todas las maravillas que Dios ha hecho, ese es nuestro Dios, entonces ¿qué pasa? Yo espero que su respuesta sea algo como, sí es verdad, yo no soy perfecto, Dios es perfecto, pero yo no. Enseguida el Espíritu de Dios me hizo sentirme triste por lo que hice, yo fui allí, hablé con la persona, le pedí perdón, ella me tiró la puerta, me cogió los dedos con la puerta, por eso tengo este cast, algo así, que sea algo así. Pero que no sea que así soy yo, que no sea esa su respuesta, porque entonces su Dios no es este Dios del que estamos hablando. Porque su Dios, si su Dios es el del que estamos hablando, ese Dios tan grande, ¿usted cree que Él se conforma con una gotica de adoración? No. ¿Usted cree que Él se conforma con que usted piense en Él los domingos a mediodía y que los lunes usted se vaya a su oficina o se vaya a donde usted trabaje o a su escuela a comportarse como la gente del mundo? ¿Usted cree que Dios acepta eso? ¿Usted cree que Él acepta y está bien que sus recursos financieros no estén a su disposición y que usted esté contento de gastarse $100 en un par de zapatos, pero le duela dar $5 para la ofrenda? ¿Eso es un espíritu regenerado? ¿Ese es un espíritu que alaba a ese mismo Dios? Ahí hay algo que está funcionando mal. Yo quería enseñarles este versículo que a mí, cuando yo leí esto, si usted nunca ha leído el Salmo 50, si me pueden poner eso, Salmo 50, 21 al 23. Cuando yo leí ese salmo, si usted nunca lo ha leído, no lo lea de noche. Léalo de día, porque de noche a mí no me dejó sin dormir. En este salmo, él está hablando de una persona que no se estaba comportando digno del Evangelio. Está hablando de adulterio, está hablando de prioridades equivocadas, está hablando de una persona que estaba mintiendo, está hablando de una persona que ha hecho una y otra y otra y otra y otra. Y esta es la respuesta de Jehová. Lean conmigo. Estas cosas hiciste, ¿y qué dice Jehová? Y yo he callado, dice Jehová. ¿Y qué pensamos? Dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Versículo 22. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Dios lo exige todo. Dios lo exige todo. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu tiempo. Dios quiere tu pasión. Eso no es fanatismo, eso es cristianismo. Cristianismo aburrido no existe, mis hermanos. Si usted tiene un cristianismo aburrido, reciba a Jesucristo. Reciba a Jesucristo, cristianismo aburrido no lo hay. No es posible tener adentro un fuego consumidor de Jehová. Jehová es fuego consumidor. Algo va a pasar. No es posible que usted se exponga a la lectura de esta palabra y usted le ore a Jehová y le diga: Señor Padre Santo, yo te quiero y te quiero conocer. Pase lo que pase, yo te quiero conocer. Este ruido de este mundo no me deja oír tu palabra, Señor, pero yo te quiero conocer. Usted hace eso una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y algo va a pasar. O usted conoce mejor a Jehová, usted revienta. No hay cristianismo aburrido, eso no existe. Yo a veces pensaba que porque yo estaba en la casa, sin cuidando a mi hija, sin poder moverme, sin poder ir a otros lugares, sin poder ir a los servicios, yo decía: Señor, ya se acabó mi vida cristiana para mí. Y Dios me demostró que no. Que si usted tiene un par de rodillas y usted se puede arrodillar, o incluso se puede acostar. Yo hoy leí la vida de, no sé si la ha leído usted, de Hudson Taylor. Es un tremendo misionero que se quedó paralítico y él estaba acostado en la cama y él estaba orando cada día por los misioneros y ahí murió. Hay que ver los milagros que ese hombre consiguió en oración, acostado paralítico en una cama. Porque recuérdense del muñeco, el poder no está en nosotros. El poder no está en nosotros, el poder está en Jehová. Jesucristo es el poderoso, Jesucristo es el que salva, Jesucristo es el que regenera. No hay límites, hermano, no importa que usted esté en una cama de un hospital, no importa que usted se haya quedado sin trabajo, no importa que sus amigos no lo quieran ver, no importa, no importa lo que pase, es Jesucristo, siempre, siempre va a ser Jesucristo, siempre en Él va a ser el poder. Por eso cuando le pregunten, ¿quién es realmente tu Dios? Usted tiene para responder. Porque de veras que tiene para sentar a la persona una semana y de ahí se levanta renacida o no se levanta. Porque Dios es todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Y si usted no conoce a Dios, quiero decirle que está malgastando su vida. No importa la cantidad de dinero que usted tenga. No importa el carro que usted maneje. No importa con quién esté casado. No importa lo que diga el título que tiene en la pared. Si usted no tiene a Jesucristo en el corazón, usted está podrido en pecados y está muerto. Está muerto. Y el día que su muerte sea completa y cierre los ojos, se va a ir directamente al infierno, a una eternidad de desesperación y de tortura y de oscuridad. Entonces quizás hoy es su tiempo de conocer a ese Dios del que hablamos, ese Dios que nos hace caminar, que nos hace buscar una nueva vida, que nos hace hacer tantas cosas que la gente no entiende. Yo estaba leyendo las biografías cristianas, si nunca lo han leído, los animo a leerlo, es maravilloso ese libro, que son personas que han dado su vida por el Evangelio. Había el caso de un niño de 5 años en la India. Él había recibido a Jesucristo y le dijeron: si no niegas a Jesucristo te matamos. Y él dijo: yo no puedo negar a Jesucristo. Y ahí lo mataron en la calle y lo dejaron muerto, un niño de 5 años. Y así es historia tras historia de personas que han dado su vida a otro misionero que lo golpeaban y él volvía a predicar, y lo golpeaban y lo volvía a predicar, y lo metían en la cárcel y le volvía a predicar, le cortaron la lengua y escribía, hasta que por fin murió. Y debajo de su cama en la prisión estaba una carta dándole gracias a Dios y alabando el nombre de Jehová. No es Dios todopoderoso, no es Dios digno de nuestro sacrificio, no es Dios digno de adoración. Alabado sea el nombre del Señor. No hay límites, hermano, no hay límites en Dios. Quería por último enseñarles el versículo de Jeremías 2, 11 al 13. Jeremías 2, 11 dice: ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Lo que está diciendo Jehová aquí es: mi pueblo me ha dejado a mí, que soy la fuente de agua viva, que soy el único que le puedo dar un gozo eterno. Que cuando tengas el gozo de Jehová y tengas la paciencia y la fuerza de Jehová, no importa los problemas que vayas a tener en tu vida, siempre los vas a poder superar. Porque el gozo de Jehová es un gozo eterno. Sin embargo, cuando ponemos nuestra confianza en algo que no es Jehová, es como si caváramos cisternas rotas que no retienen agua. No hay gozo, hermanos, que sea eterno como el de Jehová. Si tu alegría está basada en los zapatos que estás usando, esos zapatos se van a romper. Si es en tu teléfono, que conseguiste un nuevo teléfono y estás alegre, ese teléfono también se va a romper o va a salir uno nuevo. Cualquier otra cosa que no sea Jehová te va a dar una alegría temporal. Busca a Jehová de todo tu corazón. ¿Quién es realmente mi Dios? Es un Dios que es digno totalmente de adoración. Alabado sea el nombre de Jehová. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor bendito, gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder conocerte. Gracias, Señor, por poder adorarte. Tú te mereces todo, Señor, toda nuestra adoración, toda nuestra fuerza, adorarte con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y que así le podamos decir a cada persona, cada día: no has oído, no has visto, no has visto quién es Jehová. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias una vez más por tu palabra y por tu presencia. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sí, continuando en oración, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande, es un Dios que nos ha bendecido. Gracias por esa misericordia, Señor, que nos sostiene día a día, Señor. Gracias por esa muerte que tú hiciste en la cruz, por llevar nuestros pecados, Señor, y por darnos esa oportunidad de vida nuevamente. Y a ti que nos estás escuchando en esta noche, si estás aquí con nosotros o estás a través del internet, queremos hacerte una invitación de que tú aceptes a Cristo en tu corazón. Si tú nunca antes lo has aceptado, solamente haz una pequeña oración, inclina tu rostro, levanta tu mano, y dile: Señor, en esta noche, y quiero pedirte que tú entres a mi corazón. Gracias porque tú has perdonado mis pecados, Señor. Yo quiero que tú seas mi único Señor, mi único Salvador, Señor. Gracias por haber muerto en la cruz por mí, por mis pecados. Gracias por haberme limpiado. Reconozco que tú eres mi Señor y que tú resucitaste al tercer día, Señor, de entre los muertos. Gracias por estar sentado a la diestra de nuestro Dios Padre. Entra en mi corazón, Señor, y seas tú quien viva y quien dirija mi vida de ahora en adelante. No dejes pasar esta oportunidad donde Dios puede cambiar tu vida. Algún hermano diácono se va a acercar a ti y te va a explicar detalladamente lo que es el plan de salvación. Te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias por las personas que están aquí, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche. Bendice a nuestras familias. Bendice a nuestros hermanos que están ahí en la feria. Que puedan terminar bien la obra, que puedan hacer terminar el trabajo. Que gente pueda conocerte también allá, Señor, a través de las actividades que se están haciendo, Señor. Queremos orar por nuestro pastor, que tú lo sigas utilizando, Señor, que le sigas dando fuerzas, lo sigas apoyando, Señor, como lo has hecho durante estos 30 años, Señor, para que siga siendo nuestro líder, Señor, y que pueda dirigirnos, Señor, y que pueda compartir tu palabra y llevar esa palabra a lo último de la tierra, Señor. Bendice a nuestro pastor Emerson también, Señor. Bendice a su familia, bendice sus proyectos, bendice su vida. a su bebé que viene en camino, Señor. Ponemos en él, en sus manos, Señor, a todos nuestros líderes, Señor, de nuestra iglesia. Lo ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, bendice a nuestros hijos, nuestras familias, Padre, que podamos ir en paz y que todo lo que emprendamos en nuestra semana, Señor, que lleve tu bendición, Señor, y que podamos ser luz, Señor, en este mundo que tanto necesita de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.